Intelectual.
Muy intelectual. Bueno, estamos hoy acá, como decía Cristian, programa número 23 de La Caldera, el programa de la juventud del Partido Obrero. Vamos a estar hablando, como siempre, lo que es la situación política nacional, lo que ha dejado, como venimos siguiendo hace algunas semanas, la elección fraudulenta de Tucumán, la movilización popular que ha despertado esto, la liberación de los compañeros del Partido Obrero que estaban detenidos, inculpados de la quema de urnas que fue propiciada por los punteros del PJ. Tenemos también hoy, vamos a hablar de lo que fue la elección de ATE a nivel nacional y a nivel municipal. Vamos a estar acá, Quique Lombardía, hablando.
De la junta interna del hospital de Mariano Vega de Luca.
Exacto, la lista marrón de ATE.
De Luca o de Lucía. Mariano Vega de Lucía. Bueno, el hospital de Moreno, es de la junta interna del hospital de Moreno, de ATE.
Que hay.
Mariano y Luciano de la Vega.
Ahí está, Juancito, siempre con la posta. Vamos a tener también un bloque cultural donde Martín va a sacar a relucir sus dotes, que está ahí atrás. Así que vaya a llegar. Vamos a estar hablando también, bueno, algo que ha pegado en todos los medios. Luciano, lo escuchaba acá los chicos del programa anterior haciendo también alusión a este tema, la cuestión de Siria. La foto que ha despertado polémica ya le ha volado el monóculo a toda la burguesía nacional e internacional, ¿no?
Sí,
todos salió en todos los medios, todos corriendo espantados por la foto esta polémica que no hace más que mostrar la realidad que viven hace décadas el pueblo kurdo y todas las minorías a lo largo y ancho del globo terráqueo. Vamos a estar hablando también de la gran campaña por el boleto estudiantil que ya se ha puesto en marcha acá en Moreno, luego de la gran victoria en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Hoy la lucha es que se apruebe en cada uno de los municipios. Belén Gómez, Néstor Pitrola, candidato del Frente de Izquierda del Partido Obrero, han presentado un proyecto de ley de adecuación en el Consejo Deliberante de Moreno y ya ha comenzado toda una campaña de apoyo en los distintos lugares de estudio. Acá Juancito, consejero de Rojas, nos va a poder ampliar un poco más cómo se lleva este movimiento de lucha en ese lugar en particular, pero más a nivel general a lo largo de todo Moreno. Y bueno, eso sería el programa de hoy, después con todo lo que surge de ahí, ¿no?
Yo agregaría, igual no me traten de golpista, pero la cuestión del Papa.
La cuestión del Papa.
Creo que le tendríamos que dar un bloque de media hora, no sé qué piensa el público, que nos mande mensaje.
Bueno.
Sobre lo que dijo sobre que perdona a las mujeres que abortaron.
Sí.
Acá lo tenemos a Juancito, especialista en el tema.
En nombre de Dios, el tipo
muy bien,
perdona
sí.
A todas las mujeres. Así que bueno, arranquemos.
Estás escuchando La Caldera. Estás escuchando La Caldera.
Como lo venimos siguiendo hace algunas semanas, la situación política nacional es marcada por la elección fraudulenta en Tucumán. Robo de urnas. Urnas ya con boleto dentro antes de iniciar el acto electoral y un sinfín de cuestiones que hacen a un régimen político completamente podrido, ¿no? Que es el régimen político electoral que tenemos hoy en Argentina. Este fraude y todo lo que ha surgido de esto ha provocado una gran reacción popular en lo que es la provincia, que es inédita esta reacción popular. Miles y miles de personas autoconvocadas en principio el primer día en la plaza de Tucumán, que se ha mantenido durante los días, un frente único de la oposición de la burguesa al kirchnerismo que se junta para desmovilizar a esta gente. Ante esto, ¿qué era? El intento de desmovilizar a la gente venía de la mano también de un sector que decía saquemos las banderas políticas de la movilización para que no pierda su carácter espontáneo.
Y la gente salió igual, digamos.
La gente salió redobló
la apuesta.
No se bajaron las banderas políticas. El Partido Obrero instala un campamento en la Plaza de Tucumán pidiendo la libertad de los compañeros, la libertad de Kovac, como toda la campaña hemos largado, tratando de darle un carácter organizativo, hasta que tenga consignas claras, tratando de derrotar la espontaneidad. Porque sí, la espontaneidad es buena, porque de hecho salieron de manera espontánea autoconvocados los vecinos de Tucumán ante este hecho aberrante. Pero si eso no tiene una dirección política clara, se diluye. Y es lo que trata de hacer todo el oficialismo y toda la oposición. En principio, Massa salió a decir, bueno, esto se tiene que dirimir en el campo de la justicia electoral. La justicia electoral que es totalmente corrupta.
Claro, desligándose del problema, en realidad.
Cano lo que decía es, bueno, hay que llamar a elecciones, salió por todos lados. Ahora baja ese discurso y dice, no, bueno, saquemos las banderas, que se dirima en el ámbito de la justicia. Tratando, como decíamos al principio, de desmovilizar a todo el electorado tucumano, al pueblo tucumano que se ha movilizado sin importarle la represión que sufría.
Sí, y otra cuestión también muy importante es que esta semana, el martes, iba a haber una marcha hasta el obelisco por la libertad de Kovac. A Kovac lo liberaron, nosotros veníamos comentándolo el sábado pasado, lo liberaron el lunes. A raíz también de que la liberación de Kovac fue una de las principales consignas que se agitaron en esas jornadas donde Pueblo salió a la calle en Tucumán. Kovac, los hermanos Navarro, no me acuerdo quién más estaba, no me acuerdo todos los nombres, pero los compañeros que eran del Partido Obrero y que habían sido detenidos ya fueron liberados gracias a la movilización popular y a la enorme presión que se instaló sobre el régimen de Alperovich en Tucumán, ¿no?
A mí me parece que como muy rara, o sea, como se ve siempre, pero esta vez fue totalmente palpable la unión de los sectores burgueses en un, si se quiere, una visión política de conjunto y un poco rara, porque para empezar, Stolbizer saliendo a decir que, bueno, se tiene que respetar las elecciones... dejando que dirima una justicia electoral que es totalmente afín a Alperovich, donde ya se ha negado a abrir las urnas, sectores de la centroizquierda se han sumado a este pedido de la derecha de, bueno, respetar lo que decía la justicia electoral. Acá lo que hay que dejar en claro es que la soberanía popular, el voto popular, fue totalmente fraduada, fue totalmente... engañada, si se quiere, donde no se puede, no hay forma de saber realmente quién ganó las elecciones y aunque haya ganado el oficialismo, esto ha dejado en claro que la soberanía popular para el kirchnerismo tucumano no significa nada, ¿no? Desde el Partido Obrero, desde el frente de izquierda, directamente la posición es que se tienen que volver a hacer unas nuevas elecciones sin el sistema de acoples.
Sí, sistema asqueroso el de acoples. Sistema asqueroso el de acoples.
Un sistema totalmente que lleva justamente a estos problemas y que lleva a crear a estos caudillos eternos dentro de los poderes de las provincias. Pero acá lo que hay que marcar y lo que hay que repudiar es la actitud también de la centroizquierda, que le ha hecho el juego a la derecha que ellos tanto denuncian.
No, sí.
Otra cosa bastante importante es que la crisis política que se ha abierto con el tucumanazo es tal que el propio movimiento obrero de Tucumán está empezando a ver las consecuencias a través de esta enorme movilización de la propia crisis económica que ellos tienen que vivir diariamente. En Prensa Obrera se señala, bueno, que la crisis dejó al descubierto toda la crisis salarial de un sector de trabajadores del azúcar. Es decir, un montón de problemas que quedaron en evidencia a partir de la movilización, donde los trabajadores salieron a la calle con sus propias consignas. También hay que decir otra cosa, que esta lucha recién comienza. Todavía no sé si terminó el recuento definitorio de votos, creo que sigue abierto, pero digamos la única posición política, el único frente, el único partido que fue consecuente con esta lucha fue el Partido Obrero, donde se manifestó incluso en la incapacidad de partidos como la UCR o los distintos frentes de la centroizquierda de salir a la calle, digamos. Incluso, no sé si lo mencionamos en el programa anterior, que la cuestión de que la UCR no salió a la calle, pero sí salieron con bandera de la Juventud Radical. Y en la foto uno subió un Photoshop donde había la bandera de la Juventud Radical y eran todos de 70 años para arriba, digamos. Es decir, la vergüenza de ni siquiera sacar con las propias banderas de partido, ¿no?
No, sí, terrible esto. Ante esto, ya queda planteada la cuestión de que este sistema electoral, no el sistema electoral solamente, este sistema político, este sistema donde nosotros, contra el que nosotros luchamos, está totalmente descompuesto. En Cuba, te fuiste.
te veías en una isla.
En Tucumán quedó totalmente expuesto. Fue una con total impunidad. Al Perovich sale a decir que él mantiene un régimen asistencialista. Él salió a decir que ha salido a repartir cajas de alimentos y distintas cuestiones por votos.
Más que el régimen electoral, a mí me parece que lo que acá se está. A lo que acá está podrido y lo que hace mucho tiempo se tenía que haber exterminado y que este gobierno no solamente no lo exterminó, sino que lo potenció, es a los viejos varones de las provincias del norte. El régimen de reelección indefinida en las provincias ha demostrado eso. La presencia de Alberto Lebos en todas las movilizaciones lo que muestra también es que el reclamo va más allá de lo electoral y que va justamente en el pedido de justicia, en el pedido que se acaben estos sistemas de varones eternos dentro de las provincias.
Totalmente. Y en Tucumán se vio claramente que tanto en los varones estos del PJ, de las provincias, los partidos tradicionales y la centroizquierda son totalmente incapaces de levantar las banderas de las libertades democráticas. La única fuerza que puede levantar estas banderas y llevar a la verdadera democracia es un gobierno de los trabajadores, que es por lo que lucha el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.
Vamos, nos dicen acá por la cucaracha, vamos con un tema de los Redondos.
Bueno,
como conclusión. Acá Martín, desde el otro lado de la pecera, nos está dando órdenes.
Bueno.
Y bueno, vamos a hacerle caso.
Sí, si me obligan, me voy.
Patear
Estás escuchando La Caldera.
Y bien, después de este tema de los redondos que va dedicado para Carmen que nos está escuchando, vamos con los números de comunicación que no lo dijimos al principio del programa y como Juan lo tenemos acá, vamos a aprovecharlo y exprimirlo al máximo.
Nuestro Susano
nos va a decir los números con los que nuestro público se puede comunicar.
Llega a leer, ¿no?
No, para mensaje de texto el teléfono es 15-33-68-00-99.
Muy bien, el número de línea
46-66-55-9.
O sea, 0237 sería.
Sí, sí, sí. Y si se quieren comunicar a través de Facebook con nosotros, por las redes sociales.
Y el Facebook del programa es La Caldera UJS Radio.
Perfecto.
Ya tenemos suplente de Martín, creo.
Es una maravilla.
No, está bien, no importa, no dije nada. Hagan de cuenta que no dije nada.
Son parecidos, aparte.
Físicamente son iguales.
Pero aparte soy un comodín. que puedo estar en varios temas. No sé si el...
Ya empiezan las agresiones acá.
¿Acopló? A mí no me reemplaza nadie, papá, ¿eh? ¿Te queda claro?
Está violento.
No, zurdo. Con el compañero Martín no me meto. En estos términos no me meto.
Juancito salió bajo la mesa. ¿Puedo salir en defensa del compañero Martín?
Salga nomás.
Si lo cambian, yo empiezo a hacer cosas acá en la operación que a ustedes no les va a servir para el programa.
Boicot. No te quieren acá, Juancito. No te quieren acá. Bueno, poniéndonos un poco serios, si se puede. Ya se largó la campaña por el boleto estudiantil acá en Moreno. Se aprobó en la legislatura de la provincia, como ya lo hemos comentado en programas anteriores. Hoy la lucha es acá, para que se apruebe en el municipio y que a partir del año que viene, el ciclo lectivo 2016, el boleto gratuito rija para todas las líneas que circulan por Moreno, tanto las provinciales que hoy estarían en vigencia por el proyecto aprobado en la legislatura de Buenos Aires, pero también para que sirva para las líneas de recorrido municipal, que son el 90% de las que circulan hoy por Moreno.
Claro, sí, sí. La perlita sería.
La perlita, sí. La perlita y las otras líneas que circulan por acá. Ya ha comenzado la campaña, como dijimos. Hemos salido con un petitorio en apoyo a nuestro proyecto de
ordenanza.
Adecuación presentado en el Consejo Deliberante, que ya tiene número de expediente, para que los estudiantes den el apoyo a esto y que los concejales sepan que tienen que hablarlo, ¿no? Porque parece que si uno no va y les pone una resma de hojas firmadas para que traten el proyecto, los tipos ni lo discuten. Es una incoherencia de parte, ¿no?, de los concejales, porque en definitiva son sus mismos bloques políticos los que lo han aprobado en la legislatura de Buenos Aires.
Pero en este sentido me parece que es interesante recordar una cosa. Lo que ha triunfado acá para que se consiga el proyecto de ley provincial del boleto educativo es un método de lucha.
Exacto.
Porque acá no tenemos que olvidar que se han hecho grandes movilizaciones encabezadas por la Federación Universitaria de La Plata, con miles de centros de estudiantes, tanto del secundario como de niveles terciarios y otras universidades, que han ido hasta la legislatura cada vez que se tenían que tratar los temas exigiendo la aprobación. Ese método de lucha ha triunfado y me parece que es ese método de lucha la que tenemos que llevar adelante. Nosotros, por supuesto, como agrupación Mariano Ferreira, como Partido Obrero, estamos llevando adelante una campaña de junta de firmas, de información a los estudiantes, dando a conocer por qué razón ahora tenemos que adecuar una ley provincial hacia los municipios son autónomos, no se les puede imponer una ley provincial, sino más bien ellos tienen que adecuarse a esa ley, y es por eso que nos parece más que interesante y productivo la necesidad de llevar un petitorio para informar a los estudiantes, que sea una herramienta tanto de presión como de información, pero siempre teniendo en cuenta que acá triunfó un método de lucha, que es la de la movilización, y que es ese método de lucha la que tenemos que llevar adelante.
Sí, es.
También el petitorio lo vamos a subir online ahora ya mismo en la página del partido. Los que, digamos, no se puedan acercar, porque por ahí no los cruzamos, por las cosas de la vida, no podemos estar en todos lados. pueden mandarlo a una página de Google que hemos creado especial para el petitorio. Tienen que subir su nombre, su apellido, su DNI, y nosotros lo vamos a adjuntar al proyecto que vamos a presentar.
Exacto. Bueno, lo ha presentado este proyecto, como decía al principio del programa, la candidata a concejal por el Frente de Izquierda Can Moreno, Belén Gómez, junto con nuestro candidato a diputado nacional por la provincia, que es Néstor Pitrola. En conjunto han presentado este proyecto de ley de adecuación, ¿no? Del ya presentado. Y, como decía Cristian, es muy importante que los estudiantes y todos los vecinos de Moreno den su firma y en apoyo a este petitorio, como les decía recién. Sí. Esta lucha no terminó, más allá de que se haya aprobado en la legislatura. Necesitamos redoblar la apuesta, utilizar el mismo método que se utilizó, como comentaba acá Juan recién, para que logremos que se apruebe a nivel local.
En ese sentido, yo quería hacer una pequeña aclaración que surgió hoy. Hoy en el CAI,
¿Qué es un CAI?
Perdón, en el Consejo Académico Institucional del Rojas, una de las propuestas fue esto, que el Consejo Académico Institucional del Rojas se pronuncie a favor de la adecuación de la ley de boleto educativo, cosa que salió aprobado, donde los claustros docentes y estudiantiles que formamos parte estamos a favor. Y acá me parece interesante dos cuestiones. Primero, que no solamente los estudiantes, sino que tiene que ser toda la comunidad educativa, y toda la comunidad debe pronunciarse a favor de este proyecto de ley. Pero aparte, una cuestión, una docente decía que este proyecto de ley no contemplaba también a los docentes sino docentes, y acá me parece algo muy interesante, porque lo que tenemos que denunciar es que el proyecto original contemplaba que era un proyecto tanto para docentes como no docentes y estudiantes y padres, pero que el sector mayoritario del Congreso de la Provincia de Buenos Aires, el bloque kirchnerista, ha cortado y recortado parte del proyecto de ley y solamente quedó para los estudiantes. Que no quiere decir que esto no sea un gran logro para el movimiento estudiantil.
Exacto, histórico logro para el movimiento estudiantil. Desde acá, de este humilde lugar, llamamos no solo a todos los estudiantes y vecinos de Moreno que firmen el petitorio, sino también a las direcciones de los centros de estudiantes, a todas las agrupaciones estudiantiles de Moreno, a que vengan a discutir. Desde ya este espacio está abierto para que todos puedan hacer su descargo y tratemos de organizar de conjunto esta gran lucha que va a terminar con la conquista del boleto estudiantil en el municipio de Moreno y va a servir de base para que podamos lograr esto que decía Juancito recién. El proyecto ha sido cercenado en la legislatura de la provincia para que el boleto sea también para todos los trabajadores de la educación. Así que esa es la gran lucha que tenemos hoy en puerta. Firmá el petitorio, vamos a estar en todos los lugares de estudio, están online también, no tenés ningún tipo de excusa. Y ahora sí, vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Hola, ¿qué hacés?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando La Caldera. Por un boleto educativo, por mejoras edilicias y una educación pública de calidad. En La Caldera, los estudiantes nos organizan.
Muy bien, volvimos de la pausa. Seguimos acá en La Caldera por FM Moreno 90.1. Si querés comunicarte con nosotros, mandanos un mensajito al 11 15 33 68 0099, o si no, te podés comunicar también por el 0237 466 6559, o a través de las redes sociales en La Caldera UJS Radio, a través de Facebook. Como lo anunciábamos en la presentación del programa, está con nosotros Quique Lombardía, de la agrupación Víctor Choque Nate, de la lista Marrón, para hablarnos lo que fue la elección acá en Moreno, la última elección de ATE, y también, bueno, el estado de las cosas dentro del hospital de Moreno. ¿Qué tal, Quique? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? También
hicimos un seguimiento de todos los problemas del hospital, lo venimos siguiendo desde hace varias semanas. También Quique es miembro de la junta interna del hospital de Moreno, que también se ha dicho de paso, el único hospital que tiene los 500.000 habitantes de Moreno. Y bueno, una de las primeras preguntas con la cual íbamos a arrancar es, ¿qué perspectiva nosotros tuvimos de cara a las elecciones? ¿Cómo salieron los resultados a nivel distrital, que es las ATES Merlo Moreno, nuestra seccional? ¿Y cómo planteamos un desarrollo a posteriori sobre la base de estos resultados?
Bueno, mirá, nosotros, como cuestión positiva, podemos decir que nos hemos consolidado como una segunda fuerza, como consideramos como única oposición hoy por hoy al oficialismo. Los lugares donde nosotros podemos estar como delegados, que hemos ganado las juntas internas, nos hemos consolidado mucho, hemos tenido, bueno, más del 95% de los votos. Solo los votos opositores son los fiscales, después son todos nuestros. Bueno, de alguna manera eso revalida y nos reconoce en un trabajo que venimos haciendo durante muchos años, y la verdad que estamos muy satisfechos, ¿no? Es decir, estos lugares, también patronato, etcétera, donde podemos ganar juntas internas, estamos muy bien. Evidentemente tenemos que trabajar y hacer un gran esfuerzo en el ámbito de educación. No es fácil porque nosotros todos trabajamos, como está distribuido el sistema, digamos, no se requiere de tener cierto tiempo para recorrer colegios, etcétera, y eso es muy costoso para las agrupaciones en general, si no tienen conducciones. Venimos presentándonos para las juntas internas de los distintos lugares con buenos resultados. En la junta interna para municipales también sacamos un 30%, que es un poco la base sobre la que estamos tratando de construir, ¿no?, lo que viene. Y y hemos tenido dificultades en educación también para junta interna, porque en realidad tendríamos que decir que no se eligió una junta, sino que la Verde, que es la que conduce, puso delegados en todos los colegios, y entonces era muy difícil frente a eso poder ganar una elección de junta interna, ¿no? Creemos nosotros que sí debe haber una representación genuina, digamos, dentro de los trabajos, pero eso tiene que ser una representación que surja de la base de los trabajadores en las discusiones, etcétera, cosa que no ha ocurrido en la conformación, sino que ha sido gente nombrada de alguna manera, capaz que compañeros honestos, etcétera, pero no permite una elección representativa y de debate, etcétera. Así que eso, digamos, les dio un piso incluso para enfrentar esta elección. Y otras variables, ¿no? Es decir, el tema de los recursos. Nosotros competimos contra dos fuerzas que tienen los recursos que se les ocurre, todos los recursos, ¿no? Es decir, nosotros un poco más limitados en ese sentido.
Sí, en ese sentido se ha hablado mucho del quiebre que se produjo a nivel nacional entre los distintos sectores que se quieren quedar con ATE. Incluso he tenido comentarios yo que hablan directamente ya de una división del tipo CTA entre un sector y el otro. Sí. ¿Cómo se vio eso acá en Moreno?
Sí, en particular en Moreno la Verde y Blanca no le fue bien en la elección, pero sí, efectivamente hay una división muy concreta, una representación que estaba más ligado, entre comillas, al michelismo, ¿no?, que había oficiado también de Verde en su momento, pero que fue, digamos, representada por Nando Costa, que es parte, digamos, que estaría dentro del PJ, digamos, ¿no?, y la otra división más representada por De Genaro, más lo que sería la Verde. Pero es una pelea entre el mismo oficialismo, digamos, una contradicción que hay ahí adentro, que sería parte de las discusiones que tiene la misma burocracia, sí, que conducen en muchos lados y que ahora se dividen y que tiene similitudes con la misma división que se ha generado en la CTA.
Sí, también otra pregunta, la cuestión de las seccionales y los distritos que se han recuperado. ¿Hubo avances, hubo retrocesos?
No, hubo muchos avances. Yo, la verdad no tengo los datos finales, pero se ha consolidado, por supuesto, Lomas, Brown, se ha hecho una excelente elección en La Plata. En Hurlingham y Ituzaingó también se ha hecho una excelente, se perdió por muy poco, se podría haber recuperado, la Bermellón podría haber recuperado ahí esa seccional. Ustedes no sé si ya han hablado de Mendoza, los lugares que por ahí se han ganado concretamente, pero sí hubo muchos avances. Además, hubo sectores donde por ahí no podíamos todavía presentarnos, se presentaba y se ha hecho buena elección en Lanús, etcétera, ¿no? Hubo muchos lugares que hemos tenido muy muy buena elección.
Claro, la importancia acá, ¿no?, de la unidad que representa la lista Bermellón ante la división de la conducción oficialista, que ha juntado a todas las fuerzas luchadoras y combativas dentro de ATE, a excepción de algunas, ¿no?, en este sentido. Creo que eso es
sí, muy muy excepcional. Creo que se pudo reunir a todos los sectores combativos. Creo que es muy 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 poquito y muy marginal lo que se presentó por fuera de lo que nosotros podríamos decir la representación gremial clasista. Es muy marginal lo que se presentó aisladamente. Ya nos había pasado en la elección anterior, que tampoco se había logrado esa unidad, porque bueno, creo que concretamente el MST en la anterior fue con La Verde y actualmente fue con lista propia, que es la Naranja Lila, y después, bueno, Leder con la Roja y Gris, digamos, que por lo menos tienen nada, hoy por hoy es muy, muy marginal.
Claro. Muy bien. Otra cosa también bastante importante, ya pasaron las elecciones, ya pasó el recuento de votos, creo que estuvieron hasta largas horas de la madrugada dando la lucha ahí los fiscales. También les mandamos un saludo a todos ellos porque sabemos que estuvieron a puro pulmón haciendo una campaña contra grandes aparatos burocráticos. La cuestión de cómo sigue ahora la lucha dentro de ATE y la lucha, queríamos preguntarle también específicamente, dentro del hospital, ya una vez pasadas las elecciones, ¿no?
Sí, para nosotros las elecciones son algo coyuntural que, por otra parte, hacemos grandes esfuerzos porque las queremos ganar, pero nunca dejamos de seguir luchando, digamos. O sea, para nosotros, después, al otro día de la elección, teníamos que ir a laburar, continuar con nuestra situación. Nosotros precisamente veníamos de una situación de un conflicto que todavía no está resuelto, pero fue un conflicto que nosotros encaramos con mucha fuerza, con medidas muy concretas y también muy fuertes. Y como eso todavía está un poco abierto, así que nosotros, para nosotros tiene continuidad esa lucha, y bueno, y además seguir como trabajando en estas cosas donde todavía creo que tenemos la posibilidad de seguir creciendo. Yo digo, nosotros hoy mismo tenemos una reunión con compañeros de educación, es decir, no hay como una solución de continuidad. Nosotros tenemos que seguir batallando en todos los frentes para en algún momento poder asumir una responsabilidad más grande, que es ganar la seccional, ¿no?
Uno de los problemas que nosotros estuvimos siguiendo mucho sobre el Hospital de Moreno es la cuestión de los becarios. También queríamos aprovechar que estaba acá para que nos comentes cómo concluyó la lucha, cómo sigue la lucha, y cuál es la perspectiva, digamos, de los compañeros que no están en planta, o no sé cómo está la situación, digamos.
Sí, nosotros hace 2 meses atrás hicimos una movida al ministerio, no digamos una toma, pero bueno, fuimos adentro como para que nos reciban. Hicimos una movilización con varios hospitales, y en ese momento, bueno, queríamos que nos reciba el ministro Colia, que es el ministro de Salud, y que finalmente nos recibió, y ahí se discutió toda una cuestión que tenía que ver con becas de contingencia, más nombramientos y, bueno, situaciones que normalmente venimos discutiendo, que son los déficits que tenemos en el hospital, que son varios. En esa oportunidad hemos logrado que todas esas becas de contingencia pasen a planta. Eso ya se avanzó bastante. La otra situación relacionada con becarios tiene que ver con las empresas reestatizadas, que también fue una lucha re importante, y que nosotros empezamos prácticamente en el 95, 96, ya hace bastante tiempo, cuando los hospitales empezaron a pasar en el caso nuestro, de municipalidad a provincia, y las empresas tercerizadas, digamos, por parte del hospital, se empezaron a hacer cargo de determinados servicios, que antes no lo eran. En el caso del servicio de limpieza, que para nosotros antes era Mucama y estaban articulados dentro de lo que era los servicios de salud. Bueno, mantenimiento, etcétera, etcétera. Todo eso se fue privatizando, toda esa lucha redundó y recayó, digamos, de alguna manera resolviéndose con la reestatización, y todavía el personal que está en estas empresas reestatizadas aún no están pasados a planta, y que nada, pretendemos que ahora en lo inmediato, digamos, ya en este mes que viene, pasen esos trabajadores a planta permanente.
Muy bien. como parte de una lucha de conjunto contra el ajuste, ¿no?, que se vive en los hospitales. Otro tema también que se relaciona mucho con el ajuste es la cuestión de los municipales, trabajadores que les quitaron horas extras hace 2 o 3 semanas, apenas concluida la elección. También queríamos preguntarte cómo vieron ustedes, cómo participaron de esa lucha y qué interna o qué problema a resolver hay entre los distintos bloques políticos patronales que desde ATE y desde Movimiento Obrero se pueda dar, digamos, una salida en beneficio de los trabajadores.
Sí, también es algo que está como, digamos, no está bien definido todavía. Se hizo una lucha muy importante, los compañeros de los distintos lugares se movilizaron, compañeros de la agrupación que están en el ámbito municipal participaron de una asamblea que se hizo en la sala de juramento. De ahí hubo como una respuesta por parte del Ejecutivo de que eso iba a quedar sin efecto, pero no tenemos claro si eso efectivamente va a ocurrir. Esto es como muy inmediato. Sabemos que tiene que ver con que Wes perdió acá su poder, su interna, etcétera. Y hay que ver que si con esa situación que está de debilidad, cuál va a ser la reacción. Todavía es algo que se está disputando. Hay asambleas que se van a seguir realizando y ver en qué redunda esto, pero seguramente va a haber que luchar mucho porque eso fue como una señal del ajuste que se viene, ¿no?
Bien, para ir cerrando ya y dejándote libre, luego de las últimas elecciones PASO, donde ha perdido West, muchos de los habitantes de Moreno se han mostrado como alegres diciendo, bueno, ahora va a cambiar todo, va a mejorar todo luego de estos 20 años. Vos que estás todos los días luchándola dentro del Movimiento Obrero y específicamente en el hospital, ¿qué perspectiva ves que eso pase en realidad?
No, la verdad que las perspectivas para nosotros no son alentadoras, digamos. Primero porque hay problemas estructurales que nosotros entendemos que no se van a resolver. Nosotros estamos encorsetados, si tuviéramos que hablar de salud, con un presupuesto que es magro, digamos, con las dificultades que eso implica. En segundo lugar, estos partidos no apuntan a resolver los problemas de fondo, sino que en tal caso se pueden lograr algún tipo de mejoría si se avanzara mucho en algún tipo de política que tiene que ver con políticas públicas y sociales que permitan de alguna manera atacar el problema de evitar la enfermedad. Pero resolver los problemas de fondo implica realmente cambiar muchas cuestiones que tienen que ver con lo que implica la sociedad capitalista, digamos. La enfermedad es un gran negocio y por eso no se termina. Entonces, romper con los monopolios, con la industria, con todo el comercio, con todo lo que nosotros llamamos, entre comillas, la mercantilización de la salud, implica un cambio, digamos, de fondo, un cambio revolucionario que ponga la salud en otra situación, digamos, ¿no? Que y hoy resolver los problemas de salud de la población, que implica mejorar las condiciones de vida, que implica mejorar la vida en todos los aspectos, se lleva, digamos, a contrapelo o rompe todos estos negocios que hay en la salud. La salud es muy rentable, es un negocio poderosísimo. Entre otras cuestiones está el tema de los medicamentos, que es bastante conocido, pero todo es rentable. Entonces, como la enfermedad sigue siendo un gran negocio, eso, si no se resuelve el problema de fondo de la situación y las condiciones de vida de la población, siempre vamos a tener este tipo de enfoques, ¿no? De mejoramientos y, en el mejor de los casos, ¿no? Eso sería como la mejor expectativa. Pero no resuelve para nada, ninguno de estos partidos lo plantea tampoco, ¿no?
Exacto. Bueno, Quique, muchísimas gracias por venir hoy, muchísimas gracias por tu tiempo. Y como ya saben, y te lo vuelvo a repetir, siempre este espacio está abierto para que vengan cuando ustedes gusten. Muchísimas gracias.
Bueno, che, muchísimas gracias. Bueno, esperemos volver a verlo.
Dale. Bueno, acá estábamos con Quique Lombardía de la agrupación Víctor Choque, de la Junta Interna del Hospital de Moreno, que nos vino a comentar un poco los resultados de las elecciones de ATE y hablar un poco también la situación de la salud hoy en Moreno.
Estás escuchando La Caldera.
Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores.
Yeah, motherfucker, ahora sí estamos en el aire. Vamos a tener una pequeña sección de cultura, en este caso del maravilloso mundo del séptimo arte, en el cual les voy a recomendar y les voy a hablar de una película bastante rara con la que me encontré hace poco tiempo.
Como siempre, qué extraño, ¿no? Encontrarte en películas raras.
Es muy raro, pero bueno, parece que vienen a mí, soy un imán para este tipo de cine. El director se llama John Carpenter, muchos los conocerán por películas como Halloween, Escape de Nueva York, La Cosa con Carl Russell, Golpe a la Pequeña China, pero también la trilogía del Apocalipsis, en la que encontramos La Cosa, El Príncipe de las Tinieblas y Al Borde de la Locura. De la que voy a hablar en este caso es They Live, Ellos Viven, que es la película más personal, si se quiere, del director, ya que realiza una crítica bastante inesperada, ¿no? Viniendo del cine norteamericano al capitalismo salvaje, vestida de cierta de ciencia ficción. Paso a relatarles de qué trata esta película maravillosa. Un trabajador se encuentra casualmente con unas gafas que permiten ver a las personas tal cual como son. Gracias a ellas, descubrirá un importante personaje de la vida política y social son en realidad extraterrestres. Durante su particular cruzada podrá observar cómo estos alienígenas han ido sembrando el mundo mensajes subliminales con los que pretenden convertir a los hombres en una raza de esclavos. Es muy copada la parte donde el tipo va recorriendo las calles con los lentes y ve un cartel, no sé, de un tipo que te vende un calzoncillo. Por lo general te muestran el bulto, ¿viste? Onda, te pones este calzoncillo y tenés este bulto. Claro, exacto. Pero se pone los lentes y dice, consumime. Se saca los lentes y ve la foto del tipo. Se pone los lentes, consumime. Es como lo mismo, saca un billete de un dólar y en vez de ver un dólar dice, esto es tu Dios. Puta madre, decía yo, que estaba mirando, ¿qué carajo me acabo de cruzar? No, la verdad es que hoy es sábado de la noche, hay muchos que salen a detonarla a la calle. Exacto. Pero hay otros que no, que se quedan tranquilos en su casa mirando películas, con un whisky, con una cerveza, con un vino, con algún...
Estimulante
químico. El té de Floripondio no va con esta película. Es para verla. La verdad que...
Yo creo que puede ser el inicio de una gran sección. A ver, Martín acá, un metalero reconocido con trayectoria. Yo diría que vos tenés que calificar a las películas. He visto que algunos le dan, no sé, pochoclos.
En cráneos te lo mido. No,
cuernitos, diría yo.
¿En cuernitos?
Cuernitos de Dio. ¿Cuántos cuernitos de Dio?
Del 1 al 5 cuerno le doy 6 cuernos. Porque la verdad...
Es una maravilla.
Igual requiere cierto compromiso por parte del espectador, porque la primera media hora como que no se entiende nada a dónde apunta, ¿viste? Ve un tipo que llega a la ciudad a buscar trabajo, ¿viste? Hay represión policial, ¿viste? Se asienta en un conventillo en Estados Unidos. Es un momento complicado porque es de los 80 y en los 80 había una inestabilidad laboral en ese país. Aún la hay, pero bueno. Es muy interesante, la verdad, que ver este tipo de cine, y sobre todo viniendo de Norteamérica.
Vamos a seguir tu recomendación. Si aparezco el lunes con una embolia cerebral, hacete responsable vos.
La próxima voy a hablar de Cien Pies Humanos y ahí sí vas a tener una embolia cerebral, te puedo asegurar.
Te tomo la palabra, me traes un informe del Cien Pies Humano y tráeme cuántos cuernitos le vas a dar.
La trilogía, ¿no? Sí, perfecto. Bueno,
muchas gracias, Martín. Espectacular tu informe.
Gracias por el espacio, compañero.
Como siempre, abierto hacia todo.
Estás escuchando La Caldera.
Muy bien, estamos llegando ya al final de nuestro programa por acá, FM Moreno 90.1. Esto es La Caldera. Nos vas a volver a escuchar el próximo sábado a partir de las 17 horas. Y se nos ha ido el programa de repente, ¿no? Hemos estado hablando de lo que es la situación política nacional, lo que dejó el fraude asqueroso en Tucumán, la salida del pueblo a la calle, la liberación de los compañeros del Partido Obrero que se encontraban detenidos. ¿Cómo queda, cómo se va orientando la situación política con luego de este golpe que ha sufrido, ¿no? Porque no es en vano esto que han hecho los tipos. El pueblo empieza a despertar y a ver que esto no va para mucho más. Hemos estado hablando también de la campaña por el boleto estudiantil gratuito, llamando a todas las organizaciones estudiantiles a abrir el debate al respecto de esto. Subimos la planilla para que vos nos puedas dar tu adhesión, para que los concejales aprueben el proyecto, lo discutan en un principio, porque los tipos ni siquiera se van a sentar a leer si no damos una lucha por eso. Hemos estado hablando acá con Quique Lombardía, de la Víctor Choque, de la Junta Interna del Hospital Municipal del Hospital de Moreno. Nos ha hablado de los resultados de las elecciones de ATE, los avances, la gran unificación de los luchadores en la lista Bermellón a nivel nacional, de la situación de los municipales, de los trabajadores de la salud y la salud en particular. Nos ha quedado, bueno, acá el terrible informe acá de Martín, donde le ha dado seis cuernitos metaleros.
Seis cuernitos del 1 al 5. Sí.
Me parece que es un poco flexible igual el compañero.
Bueno, y nos ha quedado en el tintero un gran tema que era los que presentábamos en el inicio del programa, que nos pareció dejarlos para el próximo, donde poder desarrollarlo mejor, porque es el tema de Siria y el pueblo kurdo y las grandes inmigraciones, grandes corrientes de inmigrantes que escapan de sus lugares donde ya no tienen lugar. Creo que merece una reflexión que no se la podemos dar en un minuto, pero en todos los medios nacionales e internacionales ha salido con gran conmoción la foto del nene tirado en la playa luego del hundimiento de la barca donde iba con su familia. Esta es la doble moral de la burguesía nacional e internacional, ¿no? Que por un lado avala los bombardeos, el genocidio al pueblo palestino por parte del Estado sionista de Israel, y por otro se conmueve por esta cuestión, ¿no? Esa doble moral asquerosa de la burguesía.
Y hablando de doble moral, también el perdón del Papa.
Exacto.
Los grandes enemigos de la educación sexual, los grandes enemigos de los anticonceptivos, los grandes enemigos de las mujeres, ahora dan el perdón a las mujeres que tuvieron que abortar.
Pero vamos a desarrollarlo con el respeto que se merece el próximo programa. Así que nos tienen que escuchar el próximo programa, sábado a las 17 horas, por FM Moreno, después de Mundo Bullicio.
Saludos, Cristian, a toda la gente de Tribuna Docente, a la UJS, a todos nuestros oyentes, son una masa, los queremos mucho.
Así es, nos vemos el próximo sábado, nos escuchamos el próximo sábado.
FM Moreno 90.